Andábamos sin buscarnos,
pero sabiendo que andábamos para encontrarnos.
Julio Cortázar.
La Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura presenta
La Escuela en Marcha, el programa de la UNDER.
Como ese precipicio para medir la vida.
La preocupación nuestra es las condiciones de trabajo de los docentes. Los chicos te hacen una cartita, te regalan una flor y eso se llena.
La Escuela en Marcha.
El año pasado, en el curso que nosotros estábamos, había guardia. No estoy de acuerdo con la maestra. No le da las manos para dar una solución.
Coincido con el papá.
Soy Karina Garratero, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, invitada por UNTER para trabajar con los colegas que hacían el estado de su tradición.
Estamos hoy acá en el querido Huergo.
El programa de la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro.
Recibe mi cada día y me da miedo asomarme. Me asomo más todavía.
A 22 años del atentado a la AMIA. El atentado a la AMIA fue un ataque terrorista con coche bomba que sufrió la Asociación Mutual Israelita Argentina en Buenos Aires el 18 de julio de 1994. Se trató de uno de los mayores ataques terroristas ocurridos en Argentina, con un saldo de 85 personas muertas y 300 heridas, y el mayor ataque sufrido por judíos desde la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judeo-argentina, con casi 300.000 personas, de las cuales más del 80% vive en Buenos Aires, es la más numerosa de América Latina. A más de dos décadas del atentado, la Escuela en Marcha propone un especial de la mano de Funes el Memorioso, de Gustavo Campana.
La historia de cómo trataron la verdad durante casi dos décadas gobernantes, hombres de las fuerzas de seguridad y representantes del Poder Judicial fue el segundo atentado a la AMIA. Se mató por segunda vez 85 personas.
1994.
Es la necesidad urgentísima de que se envíe oxígeno al hospital de clínicas. Se ha acabado el oxígeno en el hospital de clínicas.
Aquel 18 de julio de 1994, 85 personas dejaron su vida en el atentado a la AMIA. 67 se encontraban en la Mutual Judía y 18 estaban en las cercanías del edificio. Poco tiempo después, algunos dirigentes de la comunidad judía fueron cómplices del plan del menemismo para callar la verdad, engañando fundamentalmente a los familiares de las víctimas, también judías. La explosión puso sobre la superficie una historia donde convivían desde hacía décadas víctimas y mercenarios. Muchos millones de dólares para comprar el silencio y muchas familias que terminaron destrozadas para siempre. El 18 de julio de 2012, la comunidad judía argentina recordó, como lo hace todos los años, el atentado a la AMIA. Pero en esta oportunidad no dejó que Sergio Burstein y familiares y amigos de las víctimas vuelva a subir al escenario. En su mensaje de 2011, Burstein habló de los dirigentes de la comunidad que trababan la investigación judicial.
Estamos aquí convencidos que con la verdad tendremos justicia y con ella la paz que tanto necesitamos, que tanto necesitan las víctimas, nosotros y la sociedad toda. Esta profunda convicción nos motivó a repudiar públicamente el nombramiento del Fino Palacios como jefe de la Policía Metropolitana por parte del gobierno porteño. El policía favorito estaba implicado en el encubrimiento del atentado más sangriento que sufrió la República Argentina. Y sufrimos las consecuencias. Mediante una asociación ilícita, escucharon ilegalmente mis conversaciones con ellos, con mis compañeros de lucha, con mi familia, con ustedes. Nos escucharon a todos. El tiempo y la justicia nos dieron la razón en este reclamo. Esta actitud de no callar hizo que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, nos odie y nos desprecie. Él nunca merecerá nuestro respeto, el que nunca tuvo por los muertos en la AMIA. Pretendió minimizar esta actitud ofreciendo una candidatura directa a un miembro de nuestra propia comunidad, al que le asiste sin ningún lugar a dudas el derecho insoslayable de ser candidato. Pero no podemos tolerar que por resentimiento o por política de campaña nos descalifique etiquetándonos como funcionarios o asociados a los poderosos. Es el mismo que cuando acudimos en busca de ayuda nos mintió y nos dio vuelta la cara. Aquel que desde Memoria Activa, con quien compartimos el mismo dolor y la misma lucha, logró acumular poder con el solo fin de satisfacer ambiciones personales, sin importar si utilizaba y hería la memoria de quienes fueron asesinados.
Cuando asumió Jimmy Carter la presidencia de los Estados Unidos, congeló las operaciones oficiales y clandestinas de la CIA en Nicaragua. De esa manera se terminó el apoyo al gobierno de Somoza. Los republicanos negociaron con la dictadura argentina y con el gobierno de Israel tomar la posta en materia de instructores y venta de armas. Las operaciones después se trasladaron a El Salvador, Honduras y Guatemala. La encargada de los pasaportes falsos de los instructores argentinos era la embajada de Israel en Costa Rica.
La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, y pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo.
En el 77, un avión de transporte aéreo rioplatense, volaba hacia Guatemala cuando tuvo que revisar un aterrizaje de emergencia en Barbados. La inteligencia inglesa descubrió que el cargamento del avión argentino eran armas, pero israelíes. Carter cerró la venta de armas a la Argentina y congeló los créditos que ya había pedido Martínez de Hoz. Preocupado, en septiembre de 1977, Videla viajó a Washington para reunirse con el presidente de Estados Unidos.
Estas dos entrevistas, las que más concretamente puedan haberme permitido a mí tratar de hacer comprender la situación en la Argentina por vía de un conocimiento directo de cuál es la realidad frente a una distorsionada imagen que a veces se presenta en nuestro país.
Justamente usted mencionaba hace un ratito la forma distorsionada en que en el exterior se presenta nuestra realidad. Ayer cuando lo veníamos sentado al presidente Carter entre dos argentinos, pensábamos la importancia de tener una ubicación un poco en la cocina del mundo políticamente. ¿Usted tiene planeado, señor presidente, en un futuro más o menos próximo, viajar, es decir, en carne propia, estar presente donde el mundo necesita que nosotros estemos presentes?
Es la señora que yo lo he proclamado porque lo siento profundamente, que el diálogo es el camino idóneo para el entendimiento entre los hombres y consecuentemente entre los pueblos.
1978.
El nuevo proveedor de armas para la Argentina fue Israel. Teniendo en cuenta la posibilidad de una guerra con Chile por el virus y Malvinas, Argentina compró cerca de $1.000 millones en armamento israelí. Los nexos entre los dos países fueron empresarios judío-argentinos que en su mayoría ocupaban altos cargos en las organizaciones de la colectividad en nuestro país. Muchas de las operaciones se cerraron en Argenshow, el comercio que tenía en Miami Sánchez Reise,
agente de Batallón de Inteligencia 601, y que años después tuvo que declarar en el Irán.
René Eppelbaum, una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo, dijo:
no quisiéramos enterarnos que nuestros hijos judíos fueron asesinados con armas de Israel.
Dicen que Menem había recibido cerca de $40 millones en la campaña del 89. Los habían pagado Siria e Irán. A cambio, tenía que entregarle a estos dos países armas y tecnología nuclear en caso de ser presidente. Cuando el riojano llegó a La Rosada, hubo cambio de planes. Washington reclamó fidelidad y la respuesta fue relaciones carnales. Las piezas claves del Cóndor 1 y 2 fueron enviadas y destruidas en los Estados Unidos. Menem no devolvió los 40 palos verdes y encima participó de la primera invasión del Golfo.
Me siento muy orgulloso de ser el comandante en jefe de estas fuerzas armadas que tanto han hecho, que tanto hacen y que tanto harán por la reconstrucción material y moral de nuestra nación.
El primer capítulo de la investigación del atentado se basó en una conexión local,
la que brindó asistencia logística,
y en dos posibles ejecutores, la pista siria y la iraní. Los tres fueron cubiertos por jueces como Galeano, policías como el Fino Palacios, religiosos como el Rabino Berman, y el silencio de los dirigentes de las organizaciones judías en la Argentina.
Y Menem, el mismo que siendo presidente ordenó encubrir el atentado a la AMIA y por ello está procesado, el mismo que aún conserva su cargo de senador y lo que es peor, probablemente renueve su mandato. Esto sí que es un verdadero disparate, es una vergüenza. Debería tener una banca y renovarla, pero en la cárcel.
Argentinos e israelíes fueron socios durante más de 30 años. Militares de la última dictadura, hombres de gobiernos democráticos y representantes de la comunidad,
conocidos en tribunales como integrantes de la pirámide.
Todos, absolutamente todos, hicieron negocios millonarios. Participaron en operaciones encubiertas de venta de armas, entrenamiento militar y finalmente bloquearon la verdad. En la causa AMIA. Después de un año de silencio, el discurso de Sergio Gurstein en 2011 profundizó la discusión en la interna de la comunidad cuando denunció a los traidores de adentro. Los familiares de las víctimas volvieron al escenario con Sofía Gutermann.
Desde ese día, hace hoy 19 años, el tiempo empezó a transcurrir de forma cíclica y así comenzó algo que parece no tener fin. Exigencia de justicia, impunidad. Memoria, impunidad. Dolor, impunidad. La impunidad no decayó en ningún momento en estos años. Mantuvo su reinado alimentada por los culpables, los cómplices y los encubridores.
A 22 años del atentado a la AMIA, el programa de hoy fue realizado con extractos de Funes, el memorioso, de Gustavo Campana. La Escuela en Marcha es una realización de la Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura de la UNTAR.
Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perecieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final, a la desgracia de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan ni libre como el viento.
El maltrato por su mal recuerdo,
todo está grabado en la memoria, el fin de la vida y de la historia, 2000 comerían por un año lo que cuesta un minuto militar. Se cariñan de ser esclavos por el precio de una bomba de paz. Todo está clavado en la memoria,
el final de la vida y de la historia,
la memoria brinda a sangrar a los pueblos que la amarran y no la dejan andar, como el viento.